La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, de vuelta a la programación habitual. Fibra 1, esa fibra Next, nada más no se ve. En Nearshoring, Tracción apuesta por un negocio estratégico. En el terreno bancario, Walla ya puso fecha para la rentabilidad. Llega por primera vez una mujer al consejo de Alfa y otra mujer termina por hacerse a un lado de la contienda presidencial, pero en Estados Unidos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Esa salida de Fibra Next al mercado de valores mexicano no se ve pronto. Los ánimos que encendieron al mercado a finales de 2023 se están apagando. El SAT no se la está dejando nada fácil a Fibra 1 y le pide dar más información respecto a sus intenciones de listar en bolsa esta nueva fibra enfocada en activos industriales. La pregunta es ¿por qué? Hace un par de semanas el discurso por parte de la plana directiva de Fibra 1 decía que ya se habían entregado lo requerido para cumplir con el régimen de las fibras, indispensable para que las Afores, con jugosos recursos, puedan invertir. Y una vez resuelto el tema, solo faltaba la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. Estaban optimistas de que la resolución ocurriera pronto, pero esto cambió el 6 de marzo, poniendo en un lugar de mayor duda a la que era una de las ofertas públicas iniciales más esperadas por el mercado mexicano. Ahora Fibra 1, de la familia Elman, dice que analiza otras alternativas estratégicas, así lo llamó, para extraer mayor valor a sus inmuebles industriales. Los analistas refuerzan ya sus opiniones en torno al caso. Por ejemplo, Marco Antonio Montañez, en una nota, escribió que esto podría tener una implicación negativa de corto plazo en el precio de la acción, dado que la colocación de Fibra Next había generado interés para que Funo liberara valor mediante los activos de carácter industrial que pudieran verse favorecidos por el fenómeno del nearshoring en México. Y bueno, vimos caer los títulos de Funo poco más de 3% el 6 de marzo. Hoy cotizan en alrededor de 30 pesos por título. También recordemos que no solo los inversionistas, también algunas calificadoras están expectantes a esta OPI de Fibra Next, como lo es Fitch, que mantiene las calificaciones de Fibra 1 en observación en evolución, mientras espera que la salida de la fibra y también el intercambio de bonos, que son fundamentales para las calificaciones, pues se lleven a cabo.
En otras noticias.
Tracción, otra empresa ligada al nearshoring, que hace poco también recurrió al mercado para realizar una oferta subsecuente para recaudar más recursos para el tema del nearshoring, actualmente está impulsando un servicio clave que es el del transporte de empleados a su lugar de trabajo. De acuerdo con una entrevista realizada por Bloomberg News, Tracción está ampliando su servicio de transporte de trabajadores industriales, que es un área donde está experimentando un crecimiento de 2 dígitos precisamente por el tema de la relocalización. Esto lo dijo Antonio Tejedo, vicepresidente de relación con inversionistas. El objetivo es trasladar a los empleados a sus lugares de trabajo en parques industriales y fábricas y que suelen estar en áreas remotas que carecen de transporte público. Este negocio les representa hoy por hoy el 35% de sus ingresos. La inversión planeada para ampliar este servicio es de 4.200 millones de pesos este año y que sería un 24% mayor que el año anterior. Además, hoy tienen más de 8.000 camiones y mueven a más de 1 millón de personas por día.
Esto es el dato del día.
En el segmento de banca digital, un competidor que ya tiene la licencia bancaria desde hace rato, la argentina Walla, ya puso fecha para ser rentable en México. Márquenla en su calendario. Según el empresario Pier Paolo Barbieri, quien dirige la compañía, Walla espera que el negocio en México sea rentable en enero de 2026. Según sus números, están creciendo entre 100.000 y 150.000 nuevos clientes entre débito y crédito. Y de seguir este ritmo para finales de 2025, se tendría la escala necesaria para que México cubra sus costos y entonces sea rentable. Hoy Walla tiene más de 1 millón de clientes en el país, muy lejos aún de los que ya tiene el competidor de las tarjetas moradas, que es Nu México y que son 5 millones. Por el contrario, Walla prevé llegar a esa misma meta de 5 millones en los próximos 2 a 3 años. Dato curioso, ambos bancos llegaron al mismo tiempo a México en 2020, con meses de diferencia. Interesante ver también la diferencia en las estrategias de ambos negocios si consideramos esta misma ventana de tiempo en la que Nu México aún no mira la rentabilidad en el próximo par de años y apuesta por un agresivo plan de crecimiento en el país y con el cual vendría un mayor impulso apenas les aprueben la licencia bancaria. Walla hoy ya la tiene. Su camino fue optar por la compra de un banco ya establecido en México, ABC Capital. Lo que compraron realmente fue regulación, así que hoy Walla lleva ventaja en ese aspecto. Por cierto, Walla también es de los competidores inmersos en la llamada guerra de tasas, esa que los banqueros tradicionales criticaron como aberrantes. Walla hoy tiene una cuenta de ahorro que ofrece un rendimiento del 15%. 1% y Nu México también tiene un producto que ofrece lo mismo. Hoy cada competidor da sus razones para justificar sus elevadas tasas de rendimiento. Los analistas e inversionistas, mientras tanto, vigilan a estas empresas muy de cerca.
Relevos.
¿Se acuerdan de Hanna Palacios, la expresidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, hoy uno de los órganos autónomos que AMLO busca desaparecer con una reforma? Se suma a otra chamba, la de ser consejera de Alfa, y será la primera mujer en tener un asiento en la mesa donde se toman las decisiones de este conglomerado, que en los últimos años ha realizado un par de decisiones a su negocio, primero con Nemak y luego con Axtel. El nombramiento de Palacios fue aprobado en la Asamblea General de Accionistas, coincidiendo también con la ratificación de Álvaro Fernández Garza como presidente del Consejo de Administración, tras el anticipado retiro del empresario Armando Garza Sada, y que aquí lo platicamos en su momento el año pasado. Para que sepan un poco más de esta mujer economista de profesión, encabezó entre 2013 y 2021 la COFECE, el regulador antimonopolio. Actualmente también forma parte del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico. A partir de ahora sabremos que llega a la misma mesa donde hoy se sientan otros miembros del Consejo de Alfa, como el ex secretario de Hacienda y ex candidato presidencial José Antonio Meade, también el CEO de Cinépolis, Alejandro Ramírez, o el fundador de Kimberly Clark de México, Claudio X González Laporte, o el financiero misterioso, el inversionista David Martínez.
El último sorbo.
No despeguen los ojos de Estados Unidos, porque la ruta hacia la Casa Blanca ya está quedando más que definida. El presidente Joe Biden y Donald Trump están listos para la revancha. Biden y Trump se impusieron en el famoso Super Tuesday o Super Martes, un día muy importante en las primarias estadounidenses porque es cuando el mayor número de estados deciden qué candidatos quieren ver contendiendo por la presidencia. Los dos rivales en sus respectivos partidos obtuvieron victorias en Virginia, Carolina del Norte, Tennessee y Utah. Pero la sorpresa, quizá más que esperada, la dio Nikki Haley, candidata del Partido Republicano y quien dio toda la batalla a Trump, pero finalmente se bajó de la contienda el miércoles 6 de marzo tras sufrir una abrumadora derrota contra el expresidente Trump. Solo logró una victoria simbólica en Vermont, un estado profundamente liberal que los republicanos no han ganado en 36 años, a pesar del apoyo de algunos personajes multimillonarios. Respecto a Biden, nunca tuvo un gran rival realmente entre los demócratas. Su oponente en las primarias, Dean Phillips, no tenía ninguna posibilidad. Bloomberg News publica que para los demócratas la elección de Biden es una apuesta arriesgada, en la que los votantes dejarán de lado sus preocupaciones, la capacidad de un hombre de 81 años para seguir dirigiendo el país durante otros 4 años, especialmente en un momento en el que las guerras en el mundo causan estragos y la angustia económica persiste a pesar de una fuerte recuperación tras la pandemia. En el bando republicano, los innumerables problemas legales de Trump, sus incendiarias declaraciones sobre las minorías y los inmigrantes, y lo que según sus críticos son sus planes autoritarios para un segundo mandato, pues amenazan con alejar a los votantes moderados, que son clave para reconquistar a la Casa Blanca. Y bueno, Trump tiene dos tareas: llegar a la Casa Blanca, pero también montar una defensa contra 91 cargos criminales en 4 casos separados que tiene activos actualmente. Frente a Biden, es solo 4 años más joven, pero recientemente, según analizan desde Bloomberg, Trump ha tenido tropiezos verbales que igual están haciendo algo más difícil establecer un contraste con Biden sobre la cuestión de si son demasiado mayores los dos para desempeñar eficazmente el cargo más poderoso de este planeta, que es el de ser presidente de Estados Unidos. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx y YouTube, donde siempre encuentran ustedes los episodios completos en video. Que tengan un excelente jueves.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.